Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Jamás, por desgracia, está a punto de conseguir su objetivo. Las organizaciones terroristas se alimentan de la dialéctica acción-reacción. La invasión de la Franja de Gaza por parte del ejército de Israel parece que es inminente. Este es el sonido de los carros de combate en la valla que separa la Franja de Gaza del territorio israelí. ¿Por qué digo que Hamas está a punto de conseguir su objetivo? Hamas, antes de los ataques del sábado, era una organización terrorista desgastada, poco renovada, alejada de los jóvenes. Y con la entrada del ejército israelí en Gaza, conseguirá otra vez protagonismo y conseguirá uno de sus objetivos, probablemente, que es separar a Israel del mundo árabe. Todo esto a costa de la muerte de muchos israelíes y de muchos palestinos.
This is the message. Este es el mensaje. Se insta a la evacuación de todos los civiles de Gaza ciudad desde sus hogares hacia el sur por su seguridad y protección, y su traslado al área del sur de Wadi Gaza y el río Gaza.
Este ha sido el ultimátum que ha dado el ejército israelí esta mañana. Le ha pedido a todos los gazatíes que bajen del norte, a los que viven por encima de la ciudad de Gaza, que bajen desde el norte hasta el sur. Estamos hablando de 1.100.000 personas que tendrían que moverse en solo 24 horas. La orden ha causado pánico. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU dice que ya había 400.000 personas que habían abandonado sus hogares. Hay gente que ha salido corriendo. Esta es la voz de un padre desesperado ante la situación.
No sabemos dónde están nuestros hijos y no sabemos qué hacer. No tenemos ni comida ni agua.
Naciones Unidas dice que con este ultimátum el ejército israelí va a conseguir que Gaza se convierta en un agujero infernal. ¿Dónde van a dormir 1.000.000 de personas? ¿De qué van a comer? ¿Cómo van a moverse en 24 horas 1.000.000 de personas? Es sorprendente cómo parte de la élite israelí se niega a aceptar que la lucha contra el terrorismo tiene que tener unas reglas, por inteligencia y por humanidad y por moralidad. Toda vida humana merece respeto, la de los israelíes y la de los palestinos. Porque todos los palestinos no son terroristas, se diga lo que se diga. Es muy ilustrativa la reacción que ha tenido un político que fue primer ministro, Naftali Bennett, cuando le han preguntado por la vida de los palestinos civiles.
¿En serio me está preguntando por la población civil palestina? ¿Cuál es su problema? ¿Es que no ha visto lo que ha pasado?
El problema es que si preguntas por la vida de los civiles palestinos, ¿es que estás loco? ¿O es que no has visto lo que ha pasado? Ha pasado una barbaridad. Jamás ha cometido una barbaridad. ¿Y eso justifica todo? Hay una columna hoy en un periódico que es el periódico Haaretz, un periódico israelí, una columna muy interesante de Michel Sfars, que dice que Israel debe mantener su humanidad incluso si la sangre le bulle. Gara, el periódico que ejerció de portavoz de ETA durante mucho tiempo, lo explica hoy claramente en su portada. Reunión sin precedentes. Sánchez se ha reunido con Merche Azpiurua, la portavoz de Bildu, condenada, por cierto, en su momento por apología del terrorismo. Sánchez repitió hasta la saciedad que con Bildu no se iba a reunir. Y ahí les ha dado, ahí está la foto, ahí está el vídeo, les ha dado a los que no condenan el terrorismo, a los que bueno, hace unos días en Álava, no condenaron lo que se hizo con la tumba de Fernando Buesa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora sigue interrumpida la circulación de alta velocidad en ambos sentidos, en las líneas Madrid-Valencia y Madrid-Alicante. Según Adif, el problema estaría en una incidencia con la catenaria en Monteagudo de las Salinas, en la provincia de Cuenca. Jaime Jiménez nos ha contado hace apenas unos minutos, aquí en COPE, que lleva casi 4 horas atrapado en uno de los 4 trenes afectados por esta avería.
Pero vamos, esto va para largo, porque la avería por lo visto ha sido muy muy gorda. Que nos vengan a buscar cuanto antes la Guardia Civil, se lo agradecería.
Eso en pleno Puente del Pilar, con ambiente veraniego, por cierto, y en el que las zonas de playa se han vuelto a llenar. Precisamente los chiringuitos de Valencia pues están a tope, según nos ha contado Antonio Salinas, que regenta uno de estos chiringuitos en el puerto.
Hasta de mejor que otros años, sí, ha habido muchísima afluencia. Y aquí, por suerte, pues mira, estamos en un sitio privilegiado en Valencia y la gente viene. Estamos a reventar y da mucho gusto este tiempo que está haciendo y que aguante, cuanto más mejor. Sí que es verdad que mucha gente de Valencia se marcha fuera, pero aún así, bueno, se marcha pues a la costa argentina o la de Castellón, etcétera. Pero aquí en el Real Club Náutico Valencia, pues por suerte, viene mucha gente, gracias a Dios.
Y aumentan más de un 6% las víctimas de violencia de género, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. Patricia Rossetti.
Sube todo, más de 47.000 víctimas de las 48.000 denuncias presentadas, lo que supone un aumento de casi el 6%. Un aumento respecto al mismo trimestre del año anterior y un aumento respecto al primer trimestre del año. Las víctimas, en su mayoría, el 65%, tienen nacionalidad española. Las órdenes de protección llegan a casi el 70% de las solicitadas, casi un 3% más. También aumenta el número de mujeres que retiran la denuncia. Del habitual 10%, se eleva a casi el 14%. Las denuncias siguen presentándolas las víctimas, en su mayoría en el 70% de los casos. La policía en un 15% y el entorno familiar en cerca del 2%. Las sentencias fueron condenatorias en más del 80% de los casos.
Y Salvamento Marítimo ha rescatado a 2.000 migrantes en las últimas 48 horas cuando trataban de alcanzar las costas españolas a bordo de medio centenar de embarcaciones. Han llegado a Murcia, Baleares, Alicante y Almería, aunque la mayor presión sigue estando en la ruta canaria. COPE Tenerife, Santiago Morollón.
Son ya más de 900 personas a bordo de 14 pateras las que se han rescatado desde la tarde de ayer jueves hasta la mañana de este viernes. Han llegado a casi todas las islas, desde 2 personas en una patera precaria en La Graciosa hasta un cayuco en Los Cristianos en Tenerife con 217 ocupantes. El repunte migratorio impresiona por sus cifras no solamente a diario, sino también en conjunto. Son ya más de 22.000 los migrantes rescatados este año en Canarias a bordo de más de 350 embarcaciones.
Y la selección española ya tiene más cerca la clasificación para la Eurocopa de 2024. Raúl Liñares.
Sí, Pilar, gracias a la victoria de ayer ante Escocia 2-0 con los goles de Morata y Sancet. Esta es la última hora de la selección. Miguel Ángel Díaz.
A las 5 tiene previsto volar la selección española rumbo a Oslo. Hay novedades en la convocatoria porque ayer De La Fuente confirmó que abandona la concentración Nico Williams y también Balde, que fue sustituido al descanso con molestias en el aductor. El seleccionador llamó en su lugar a Alfonso Pedraza, el futbolista del Villarreal, que se ha incorporado esta mañana a la concentración y ha participado en el entrenamiento a puerta cerrada. Recordemos que si España gana el domingo en Oslo a Noruega, matemáticamente estará ya en la Euro del año que viene.
Por otro lado, en este momento acaba de empezar el partido amistoso de la Sub-21 en Uzbekistán. Por el momento, minuto 8 y empatan a 0. En la última hora del caso Rubiales, hoy hemos conocido que la Audiencia Nacional ha citado a Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra, y a Laia Codina, compañera de Jenny en la selección, para declarar como testigos el 16 de noviembre. Y esta noche en la Euroliga tendremos los partidos del Barcelona, que visita el Olympiacos, y el Valencia Basket, que recibe al Fenerbahce.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 26 grados y cielo nuboso en Cibeles. Se espera lluvia a partir de las 9:10 de esta noche. Lluvia también mañana, con un descenso acusado de las máximas, que se van a quedar sobre los 20 grados. En cuanto al tráfico, dificultades tan solo en la M40 en Coslada hacia la A3. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad dominicana de 41 años como presunto autor de un apuñalamiento a otro hombre de origen cubano anoche en la plaza plaza del 2 de mayo. El supuesto agresor, ahora arrestado, asestó una puñalada a la víctima, que sigue ingresada en el hospital clínico con pronóstico muy grave. Y mañana reabre el tramo de la línea 1 de metro entre Nueva Numancia y Valdecarros, cerrado en junio. A finales de septiembre ya se recuperaba la conexión entre Sol y Nueva Numancia. La línea entera vuelve a estar operativa, aunque los trenes seguirán sin parar en Atocha. Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Así suena, según algunos usuarios de X, antiguo Twitter, un posible ataque de Israel a Gaza. Tras una búsqueda para comprobar su veracidad, se descubre que el vídeo, lo que en realidad retrata, es la alegría del club de fútbol Beluchistán en Argelia cuando ha ganado el campeonato de ese país. Y no, no se trata de explosiones, son fuegos artificiales. Y esto otro que escuchas, esto no es un tiroteo entre fuerzas israelíes y terroristas de Hamas, como se ha publicado también, sino un vídeo que fue filmado en el año 2017 en el estado mexicano de Tamaulipas. Son solo dos ejemplos de lo que recibimos a través de las redes sociales. Desde hace una semana existe una guerra real y terrible entre Israel y Hamas, y otra, es que no sé si llamarla así, pero guerra paralela, menos cruenta pero también muy dañina, que es la de la desinformación. En las últimas horas, la Comisión Europea le ha exigido a Meta, ya sabes, Facebook, Instagram, WhatsApp, que especifique cómo va a evitar la difusión de contenido falso sobre el conflicto. Una petición que también ha trasladado a X y a TikTok. Y de no poner remedio, estas plataformas se podrían enfrentar a importantes sanciones. A ver, esto que estamos viendo no es nada nuevo. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, en la guerra entre Ucrania y Rusia, y ahora lo revivimos con este conflicto entre Israel y Gaza. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos cómo nos podemos proteger frente a las noticias falsas, a esto que llamamos fake news, y quién decide qué es verdad, qué es mentira. ¿Tienen que ser las propias empresas las que hagan este filtro? ¿Se puede hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? Porque el consumo de noticias es ultra rápido, más aún a través de las redes sociales. Tenemos cada uno nuestro propio sesgo. La verdad es que es complicado el tema. Enseguida entramos en detalle, pero antes saludo a Daniel Gascón. Ya sabes que es columnista, es escritor y que nos acompaña cada tarde de lunes, miércoles y viernes aquí para poner su mirada sobre los temas de actualidad. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo me pregunto si los ciudadanos en realidad tenemos esta guerra en concreto, la de las noticias falsas, la de la desinformación, prácticamente perdida.
Seguramente, yo creo que lo bueno es que de la misma manera que circula muy rápido la desinformación, también parece que se desmonta también muy muy rápido, ¿no? Entonces yo creo que en eso sí que vemos que bueno, por mirar la cuestión optimista, ¿no? Luego es curioso porque hace poco he estado haciendo un prólogo para un libro que saldrá pronto que se llama Falsedad en tiempos de guerra, que es como un clásico, habla sobre todo de la Primera Guerra Mundial y ves que, claro, cambian los medios, cambia la tecnología, pero que es algo que siempre sucedía, y es verdad que en los momentos pues de guerra o de alta intensidad pues son particularmente propensos a eso. Yo recuerdo también aquí, por ejemplo, con las imágenes del 1 de octubre de 2017, como que luego se veía que eran muchas que eran de otras manifestaciones, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, yo no pierdo, creo que va, como cambia la comunicación, es difícil que la regulación y ver cómo la parte que es privada y la parte que es pública, cómo se gestiona, pero bueno, yo no, tampoco doy por perdida esa esperanza.
Bueno, y tú has escrito un libro precisamente sobre fake news, hablamos de este libro aquí en la tarde, fake news, cómo acabar, ¿no?, con la política española, es decir, de esto sabes, lo has investigado, lo has estudiado, y aún así eres optimista.
Sí, quizás es un, no sé si, a lo mejor pecando un poco de ingenuidad, ¿no? Pero yo creo que eso, que de la misma forma que la información falsa se disemina más rápidamente, también la posibilidad de verificación, ¿no?
Borja Zuana es abogado experto en Derecho y Estrategia Digital. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por cierto, uno de los episodios más llamativos, por decirlo así, de esta semana es todo lo relacionado con los supuestos 40 bebés decapitados en un kibutz, y especialmente cuando este mismo miércoles escuchábamos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decir esto.
Nunca pensé que vería lo que he confirmado. Imágenes de terroristas decapitando a niños.
Al poco tuvo que salir al paso a la Casa Blanca a reconocer que ni el presidente ni ningún funcionario de presidencia había visto esas imágenes. Claro, aquí Borja ni siquiera estamos hablando ya solo de redes sociales, ¿no? Sino de que un líder de la primera potencia mundial pues da por veraces, pues no sé si algo que ha visto en redes, algo que le ha llegado, en fin, sin verificar una fuente válida. Claro, ante esto uno piensa, ¿qué podemos hacer los demás?
Bueno, bien, puede ser porque efectivamente haya metido la pata, ¿no? Que, cosa que hacen muchos políticos, que hablan de oídas y no han verificado lo que están diciendo, o puede ser que también los hay, políticos y gobiernos, que intoxican a sabiendas porque les interesa crear un relato. O sea que lo que tenemos que hacer los ciudadanos ante esas declaraciones, igual que ante cualquier noticia que llegue a través de las redes sociales, es intentar lo que hacen los bancos con la doble verificación, ¿no? Y lo que hacen los periodistas, que es contrastar varias fuentes, porque al final también se ha puesto en cuestión, parece, la exageración de los 40 bebés decapitados, pero esa exageración, que parece infundada, ha servido a otros para decir que no habían entrado en ningún kibutz y no habían matado a nadie. Y hombre, ni lo uno ni lo otro, parece.
Claro, es que llegamos a un punto en que esa es también una de las cuestiones que nos preocupa mucho de lo que estamos viendo y de a lo que estamos asistiendo en las redes sociales, ¿no? Al final, ¿qué es verdad, qué es mentira? ¿Quién dicta la verdad? ¿Quién dicta la mentira? Es decir, la Unión Europea quiere poner coto a la desinformación que emerge de estas redes sociales a través de sanciones. Y les ha dado un toque, como decimos, pues a Meta, ¿no? Como sabemos que es Facebook, que es Instagram, que es WhatsApp, también a X, también a TikTok. ¿En qué consistiría esta exigencia y a qué sanciones se podrían enfrentar?
Bueno, a ver, la sanción, que es la amenaza velada, es muy gorda porque es hasta el 6% de la facturación global mundial, ¿no?, de un año. Es decir, que pueden ser cientos o miles de millones. Pero, al mismo tiempo, parece también pues una pose de cara a la galería, porque al final, si le dicen a Meta, con toda la tecnología que tiene Meta, o TikTok o X, oye, tenéis que buscar todos los contenidos que sean falsos, pues por mucha tecnología que tenga, dice, ¿y yo cómo sé si son falsos o no son falsos? Porque la única forma es que alguien denuncie que ese contenido es falso y aporte pruebas de que es falso, que es como las redes sociales han funcionado desde el nacimiento, vamos, y la primera regulación en el año 96 en Estados Unidos y en el año 2000 en la Unión Europea. Quiere decir que una red no es responsable de los contenidos que comparten los usuarios, salvo que tenga conocimiento efectivo de que son ilegales. Y en este caso, pues está claro que es un contenido ilegal intentar difundir bulos acerca de una guerra que obviamente pues pone en peligro temas de seguridad o de defensa, ¿no? Pero tiene que tener pruebas, porque al final lo que ha dicho Elon Musk es, oiga, dígame la relación de contenidos falsos y yo los borro, pero no me traslade a mí la responsabilidad de decidir qué es verdad y qué es mentira en este momento en el que es muy difícil verificar los contenidos y hay millones de contenidos que se están subiendo.
Pero porque la Unión Europea lo que les ha pedido es esto, que ellos realicen esta verificación.
Sí, porque lo que dice la DSA, que es la ley o el reglamento en rigor de servicios digitales, es que las grandes plataformas tienen que tener medios de evaluación de cómo pueden ser utilizadas, por ejemplo, para desinformar, ¿no? Y, de hecho, hay un convenio de buenas prácticas del que se retiró Twitter, ¿no?, cuando compró Elon Musk Twitter, pero los otros siguen estando en ese convenio, que pues van a hacer los mejores esfuerzos por borrar rápidamente cuando detecten contenidos ilegales. pero claro, lo difícil es detectarlos, porque en este momento en que hay un aluvión de contenidos, hasta que alguien, que normalmente son periodistas o verificadores, dice, no, pues este contenido, como bien has explicado al principio, no es de ahora, sino es de otra guerra o de incluso de un partido de fútbol, ¿no? Bueno, pero hasta que no se aportan las pruebas, pues ¿qué vas a hacer? ¿Erigirte tú en el que decide qué es verdad y qué no es verdad? ¿Censurar a una parte como están haciendo algunos? Dicen, pues ahora en Francia se prohíben todas las manifestaciones pro-palestinas. ¿También lo van a hacer en las redes sociales todas las cuentas que defiendan a Palestina? Pues yo creo que eso, en principio, salvo que se esté cometiendo un delito de incitación a asesinatos, etcétera, no, o sea, no puede censurarse una cuenta simplemente por expresar una opinión. Y los contenidos ilegales tienen que demostrarse que son falsos y que pueden producir un perjuicio para borrarse, porque si no, al final estaremos haciendo lo que también critica Europa, por ejemplo, a Putin, que borra cualquier contenido que vaya contra la versión oficial del gobierno ruso.
Pero distíngueme bien lo que es ilegal, o sea, quiero decir, ilegal será que se esté cometiendo, es decir, algún delito, entiendo, o que se esté publicando algo que es claramente ilegal, según la legislación, en este caso europea, pero el hecho de que algo no se publique algo que no sea verdad, es decir, a sabiendas de que no es, si tú lo publicas, o alguien lo publica, o un organismo, o una parte interesada, por ejemplo, en este conflicto, publica unos vídeos, ¿no?, diciendo que ahí ha habido una masacre, a sabiendas de que eso es mentira, y se publican como una verdad, ¿eso ya es ilegal?
Eso es ilegal porque, primero, lo ha dicho además la Comisión Europea, que entra dentro de lo que llaman ellos el discurso del odio, pero incluso desde el punto de vista de la legislación española, podría considerarse delito de odio porque estás publicando, haciendo público, ¿no?, un contenido, puede ser unas declaraciones o puede ser un material audiovisual, que la intención de publicarlo es incitar al odio, a la violencia contra Bien. Un grupo determinado.
Y tiene que haber Entonces, una denuncia podría... clara de algún organismo o de alguna persona particular que denuncie esto para que pueda actuar la plataforma en cuestión. O sea, tú dices que... la propia Meta, es decir, o X o TikTok, ¿no puede hacer este filtro?
Sí, sí, sí lo puede hacer. Lo que necesita es tener claro que es falso el vídeo, pero una vez que tiene conocimiento efectivo de que es falso y de que eso puede incitar al odio, a la violencia contra un grupo, lo puede borrar sin necesidad de que intervenga un juez, porque igual que cuando encuentra pornografía infantil, pues todo el mundo sabe que la pornografía infantil pues es un delito. No hace falta que intervenga una autoridad para decirle que la borre. Lo que tiene que tener claro es que el contenido es ilegal y que no, y en este caso pues que es un bulo que tiene una intención, porque no son bulos inocentes, son bulos que lo que pretenden es poner a una población, una parte de la población, en contra de un grupo determinado.
Y bueno, estamos enfrentándonos a esto. A ver, no es la primera vez que lo hicimos. También al comienzo, sobre todo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues pasaba esto. Y ahora pues estamos viviendo esta semana ya, lo vemos claramente. Hemos puesto algunos ejemplos, unos que dices, bueno, pues esto tampoco es para tanto, y otros que han sido bastante graves, y seguramente los vamos a seguir viendo. Yo no sé si hasta qué punto. A veces nos planteamos que por mucho que se haga, no sé si se puede llegar realmente a frenar completamente las fake news, o es también una responsabilidad de cada uno de nosotros.
Efectivamente, yo siempre digo que las fake news no es un problema tecnológico, es un problema de que tú te lo quieres creer. Porque como bien se ha dicho antes, tan fácil es difundir una fake news o deepfakes, ahora también con inteligencia artificial generativa, se pueden crear fotos e incluso vídeos falsos. Salía también... Uno de los bulos era unos aviones que habían sido cogidos de un videojuego y que parecía que estaban atravesando el cielo de Palestina, ¿no?, de Israel. Bueno, pero el problema cuál es, que ¿por qué se difunden? Porque confirman los sesgos ideológicos de quien los recibe y a su vez podrían ellos perfectamente verificarlo a través de Internet fácilmente si eso es un bulo o es falso, pero como ya les viene bien para su discurso y su sesgo ideológico, lo redifunden a su vez, y no a través de redes sociales abiertas que son fácilmente, digamos, demostrable que es falso, sino a través de grupos de WhatsApp o de Telegram, donde además solo están esos grupos gente con el mismo sesgo ideológico, con lo cual se alimentan de lo que a ellos les gusta y de lo que quieren creer.
Pero, y entonces, Borja, para terminar, esta exigencia, digamos, petición, pero bueno, parece que quieren ponerse un poco bastante serios, pero no sé hasta dónde puede llegar, de la Unión Europea en este sentido, ¿tiene recorrido o no lo tiene?
A ver, tiene recorrido como postura política, ¿no? Pero, sinceramente, en el propio reglamento de servicios digitales hay previsto un artículo que se incluyó justamente cuando estalló la invasión de Ucrania por Rusia, donde se habla de las situaciones de crisis, donde la Comisión puede llegar a incluso decirle a las plataformas que pongan en lugar preferente la información oficial de las autoridades, etcétera, ante determinados temas. Pero ese artículo todavía no se ha activado, porque no se han nombrado todavía los delegados o coordinadores de servicios digitales en cada país, la Junta Europea de Servicios Digitales, que será el órgano de todos los coordinadores de servicios digitales, ni se han todavía elaborado los protocolos por los que se pueden exigir esas medidas. Con lo cual, ahora solo están actuando con un convenio voluntario de buenas prácticas que firmaron en su día las plataformas y del que se retiró Twitter. Con lo cual, yo creo que es más postureo que otra cosa, pero bueno, lo que indica es, digamos, una voluntad de la Comisión de estar sobre ese tema y de pedir a las plataformas que colaboren. Que por otro lado, pues las plataformas norteamericanas ya sabemos que colaborarán, porque también se lo pedirán, entre comillas, pues el gobierno de Estados Unidos.
Bueno, pues veremos, estaremos pendientes también de esto. Borja Azuara, como siempre, muy interesante todo lo que nos cuentas. Abogado, experto en Derecho Digital, muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, Daniel, ¿algún comentario sobre lo que ha dicho Borja Azuara? Y también me gustaría, como alguien que conoce muy bien cómo funciona esto de las fake news, ¿qué haces tú normalmente para verificar la información? Que nos des algún consejo personal, propio, tuyo.
Bueno, yo creo que era una cosa que decía Borja que estaba muy bien, ¿no? Que en cierta manera es como una lucha contra uno mismo, ¿no? Porque tú, sin darte cuenta, estás predispuesto a creer noticias que encajan con cómo lo ves tú. Entonces yo, cuando hay algo que confirma mucho mis prejuicios, intento pensar que es falsa, ¿no? Y buscar, pues, otro lugar en el que esté, ¿no? Y ahí también sí que muchas veces, pues, ver si en medios más o menos establecidos, pues si lo dicen, ¿no? Si lo confirman. Porque algo que suena, digamos, que encaja mucho con tu prejuicio, pues tienes que desconfiar un poco. Y luego esa idea que se decía, ¿no? Que en Internet todo es falso mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Que creo que también es
una buena manera, sí. Es una buena manera.
Como hay que, bueno, pues un poco una cierta, una escuela de desconfianza, ¿no? En cierta manera.
Daniel Gascón, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Las 4:28, hora menos en Canarias. Hoy, a lo largo de la tarde, vamos a conocer a Carmen Gómez, la primera mujer paracaidista que ayer desplegó la bandera en el desfile del 12 de octubre con un salto, la verdad es que perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre tirarse en paracaídas y otras cuestiones que llevan aparejados un tema de altura. Rosa Rosado, Fernando de Aro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a la primera pregunta que ninguno hemos hecho.
Nosotros no. Pero oye, alguno de los oyentes seguro que se ha tirado alguna vez en paracaídas. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque le gusta, porque a lo mejor es su profesión, un paracaidista, claro. O porque le apetece y lo hace habitualmente los fines de semana como, bueno, no sé si deporte de riesgo o lo que sea.
No sé yo.
Bueno, nosotros tenemos unos compañeros en Cadena 100, en Maramate y Javi Nieves, nunca lo habían hecho y se tiraron un día.
Es verdad, sí.
Con gran admiración por mi parte, pero sí.
Yo lo que no entiendo es cómo se puede hacer esto por disfrute, o sea, quiero decir, pues hombre, si lo exige el guión, no queda más remedio, pues oye, si hay que saltar, se salta. Pero que la gente por diversión salte en paracaídas, pues, tú imagínate todos los metros, eso, la velocidad a la que bajan, ¿no? Se abren paracaídas.
Yo he subido en la avioneta que te tira a no sé cuántos metros.
Ah, tú has
de
subido en la avioneta que te tira.
Sí, yo he subido. ¿Y qué tal? Y esa puerta cuando se abre y te dicen, venga, abajo. Bueno, yo...
¿Pero tú estabas enganchada para saltar?
No, yo jamás.
Yo iba a mirar.
Yo he participado en un viaje de estos, pero no, yo no me he llegado a tirar. Sí, y a mí me regalaron un salto en paracaídas en un cumpleaños y llevan casi 20 años esperándome.
¿Pero quién puede regalar eso?
Pues eso digo yo.
Bueno, vas conociendo. Entonces abre la puerta y...
Si abre la puerta te tienes que tirar. Ya. Ahí al vacío y tú dices, pero estás loco, pero ya. A mí no se me ha perdido nada ahí abajo, que no.
Debe haber dos momentos tremendos. Tres
donde
momentos.
No se te ha perdido, ¿no? Arriba.
Tres momentos terribles. Uno, el momento de lanzarte. Luego se lo preguntaremos a la cabo Carmen Gómez.
Eso
otro, el momento que tienes que abrir el paracaídas, ¿no? Que tiene que ser ahí siempre ese momento de incertidumbre, ¿no? Y luego que vas para, o sea, abres y de repente te vas para arriba de golpe, ¿no? Y luego el momento de aterrizar. Bueno, en fin, no sé. ¿Y la gente qué? ¿Qué dice?
Pues mira, José Luis de Mataró sí se ha tirado en paracaídas y además es que está dispuesto a repetir.
Buenas tardes, gente. Pues mira, ya hace aproximadamente 3 años y algo antes del COVID me tiré aquí en la provincia de Barcelona con mi hija y mi sobrina, los tres, nos tiramos en paracaídas. Eso es alucinante. Es algo inenarrable, o sea, no se puede explicar, hay que probarlo. Cuando estás ya a 4.000 metros de altura, se abre aquella puerta cordera que entra una corriente de aire brutal, ahí te tiras... Bajas durante un minuto y algo a 200 kilómetros por hora. Después sale el paracaídas y aquello es un silencio con unas vistas de Montserrat, de toda la zona de alrededores. Yo lo recomiendo y lo volveré a hacer el año que viene otra vez. Buenas tardes, adiós.
Fíjate. Ese silencio, aterrador.
Este oyente no me ha convencido. Igual cualquier otro de la tarde sí me convence.
Bueno, pues que nos siga llamando y dejando mensajes.
Sobre todo, yo la pregunta en mi caso sería, ¿cómo se vence el vértigo? ¿No? Porque claro, si tenemos vértigo, no podemos saltar en paracaídas, en principio, creo yo.
¿O sí? Bueno, mira, que nos vayan contestando los oyentes, notas de voz como siempre, en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. ¿Te has tirado alguna vez en paracaídas? ¿Volverías a repetir la experiencia? Es impensable para ti, precisamente porque lo decía Fernando, pero sí, soy incapaz de subir a un segundo piso y mirar por el balcón. Bueno, pues queremos que nos lo cuente. 607-150602. Pues el presidente del gobierno en funciones no parece tener mucho vértigo.
Ninguno.
Y ha completado la ronda de consultas. Solo está completando, ¿no?
Y se ha hecho una foto con la portavoz de Bildu. Vamos con ello, Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
Las mafias controlan esta ruta migratoria.
Siempre está donde ocurren las cosas.
El trayecto más peligroso, el más complicado, es este último desde el que te hablo. El tapón del Darién.
Sobre el terreno.
Dicen los que trabajan en estas aguas que no es raro encontrarse cadáveres flotando. Terminamos el trayecto y llegamos a Acandí, el lugar donde comienza la selva.
Muchos niños, muchos niños.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Cariño, que a mí me gusta mucho el salmón, pero que en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas. Aunque con este precio, salmón noruego por medios o enteros, solo 9,50 euros el kilo. Y además te llevas el 15% de regalo por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles... La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esta semana, el detergente líquido Marsella Día Super Paco con un 27% de descuento. Por solo 2,99 la garrafa de 3 litros. En tiendas y en día.es.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Entraron hasta con blindados, ¿eh? En territorio israelí, masacrando en pueblos y en ciudades cercanas, llevándose rehenes.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
No, yo con Bildu no me voy a reunir.
Perdone, pero si te estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar.
Nosotros no vamos a apoyar a Bildu. Para nosotros eso son líneas rojas. Los socialistas somos gente muy de fiar. Todo el mundo sabe con nosotros a qué se puede atener, cuáles son los principios y las líneas que no pasamos.
Qué dura es la sonoteca, ¿eh? Qué dura es la sonoteca. ¿Cuántas veces dijo Sánchez? Ni vamos a pactar, ni vamos a reunirnos, pues se ha reunido y el pacto está. Bueno, es de los pocos pactos hechos público. Hoy se ha reunido Sánchez con Merche Azpiurua y no se reúne con Vox, ya lo dijo desde el principio.
En los próximos días me voy a reunir con las diversas fuerzas parlamentarias, excepto con la ultraderecha de Vox, como es lógico.
Cuca Gamarra, Partido Popular, pues denuncia lo que esta foto supone.
Quien perdió las elecciones, pero sigue siendo presidente en funciones del Gobierno de España y presidente de la Comisión Europea, implora a un partido un apoyo y no le exige ni tan siquiera que condene el terrorismo. Todas las individuales...
Nacho G. Galán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿por qué le ha dado la foto? Porque podría haber puesto, como la otra vez, pues no sé, a una lastra de a Óscar Puente, mira, podría haber sido.
Sí, claro.
No es el hombre.
Gente tienen dispuestos no absolutamente a todas las estaciones.
¿Cómo descubrió? ¿Qué quiero decir? ¿Por qué le ha querido dar esa foto?
Bueno, porque
se la han exigido en Bildu.
Y además, ¿por qué ha querido dársela a Merche Azpiurua? Es decir, Bildu es un grupo que tiene muchos diputados, es un grupo político. Oye, cuando la izquierda Berchale te viene a decir eso, hombre, esto ya no es lo que era. Bueno, ahí hay gente que en efecto no estaban en lo que estaban,
yeah.
Pero Merche Azpiurua siempre estuvo en lo que estuvo. Es lo que se llama Sortu, es por tanto los herederos de Batasuna, es por tanto y era el brazo político de la banda terrorista ETA. A tal punto que esta señora, yo creo que hay que recordarlo, estuvo procesada y no solo eso, es decir, en su... Me cuesta llamarlo así, pero en su labor como periodista, vamos a decir, porque era en el diario Egin, oiga, pues desde ese diario a veces se apuntaban objetivos de la banda terrorista. Es que desde ese diario, el día que la banda asesina liberó a Ortega Lara después de más de 500 días de cautiverio tratándole como un auténtico perro, Hay que recordar que era funcionario de prisiones. Esta señora se permitió hacer una portada diciendo: Ortega vuelve a la cárcel. Pero es que 10 días después, cuando en represalia la banda asesina vilmente a Miguel Ángel Blanco, al concejal del Partido Popular de Ermua, lo que supone todo el cambio en la sociedad española, se echa hasta gente de Batasuna a la calle desmarcándose. Cuando aparece el cuerpo de Miguel Ángel ya prácticamente moribundo en la Sarthe, esta señora saca una portada diciendo: apareció el concejal del PP con 2 tiros. Hombre, yo creo que podían haber elegido a otra persona, ¿no? Evidentemente se lo pide Bildu, ¿no? Se lo pide Bildu la foto. Hay algo más preocupante.
A ver, más preocupante todavía.
Que no hayan dado explicación alguna, un leve comunicado de Bildu. Y es más, que Bildu te dé el apoyo sin especificar con qué contrapartidas. Eso a mí sí que me parece muy preocupante, porque ya lo vimos en la legislatura pasada. Además, incluso negaban que hubiese acuerdos. Pero luego se oía a Arnaldo Otegi en reuniones internas decir qué es lo que estaba sacando. Y bien claro que lo dejaba ante los suyos. Si por sacar y acercar a presos de la banda terrorista ETA tengo que aprobar un presupuesto, aprobaré 1, 2 y 3. Luego, si hoy le han dado el sí a Sánchez, se supone que sin contrapartida encima de la mesa, pues échate a temblar cuando estamos ya empezando a normalizar una ley de amnistía, que a saber a dónde llega la amnistía. Es que Bildu igual quiere morder por ahí.
¿Tú crees que también van a pedir amnistía? Eso.
Hombre, vamos a ver, el discurso político de Bildu es que sus presos siempre han sido presos políticos.
Ya.
Es decir, el discurso entronca. Por eso, cuando el gobierno dice hay que afinar muy, muy, muy bien cómo se hace esa ley, claro, es que esa ley puede ser un colador. Y los técnicos juristas, de verdad, lo que te vienen a decir es ríete de la que se puede liar si la comparamos con la ley del sí es sí y todas las rebajas de condenas, salidas de la cárcel que supusieron. Ojito que eso de la amnistía puede traer muchas trampas y algunos están a la espera.
También reunión con Nogueras, con Miriam Nogueras, Junts per Catalunya, que ha dicho, oye... prisa ninguna y nosotros queremos que se nos pague por adelantado.
Continuamos lejos de un compromiso histórico. Si se trata de hacer lo mismo que se ha hecho y se ha dicho, los votos de Junts no son los que están buscando.
Bueno, ¿esto es postureo
Vamos a ver, no del todo. Miriam Nogueras, dentro de lo que es Junts, es una persona de la máxima confianza de Carles Puigdemont. Cuando habla Nogueras, está hablando Waterloo. ¿Qué es lo que viene a decir? Y ahí ya entramos en la guerra interna de los Indepen. Lo que viene a decir Miriam Nogueras es: oiga, yo no soy Esquerra. A mí no me va a entretener con una mesa de diálogo donde luego vamos hablando las cosas, nos reunimos cada 6 meses, tiramos el balón hacia adelante y usted sigue jugando con nosotros y al final no nos da nada. Es decir, yo creo que la diferencia aquí entre Junts y Esquerra ya en la elección de la mesa del Congreso y de la presidencia del Congreso lo demostraron cuando la imposición de las lenguas y demás, ¿no? Es que ellos algún cobro lo quieren por adelantado. Lo quieren por adelantado.
La ley
de amnistía, evidentemente, pues no va a dar tiempo a la tramitación completa. Ahora, que de aquí al debate de investidura veamos que se registre en el Congreso de los Diputados, como parece que es en lo que andan, una proposición de ley que ya aborde eso, desde luego parece que es clara esa exigencia. Y que el asunto del referéndum no quede ahí tan colgado del hilo como Esquerra parece que sí tragaría con eso, a cambio, eso sí, de compensaciones económicas muy, muy, muy cuantiosas. Ojo, que aquí estamos despistando la vista a veces. Y lo que la ministra Montero, la de Hacienda, anda negociando a muchos territorios les puede quemar bastante, ¿no?
Nacho, acabado la ronda de contactos, de consulta. En realidad, en este momento, Sánchez no tiene confirmados los apoyos necesarios.
No.
Había dicho que cuando acabase esta ronda de consultas nos iba a contar que...
Dárselos solo se los ha dado Bildu.
Sí, 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 se los que ha amarrado.
¿Qué es la vida?
¿Y ahora qué? O sea, ¿esto cómo sigue?
Bueno, vamos a ver. Lo lógico y normal es que Sánchez, al menos, con la presidenta del Congreso, vaya cerrando lo que es una fecha para el debate, ¿no? Aquí hay una fecha muy determinante, es el 31 de octubre, es el día que la princesa de honor, la auténtica protagonista del día de ayer, por más sí, que se empeñase en bueno, otra cosa...
Ya ganó el espacio, ya... Sí,
tal, pues, bueno, el día que tiene que jurar la Constitución ante las Cortes...
Cumple 18 años...
Yo creo que tal y como está el panorama, el gobierno, que en principio quería ir a una legislatura de... a una investidura de Sánchez más rápida, va a dejar pasar esa fecha, pero pasada esa fecha que tenemos la festividad de los santos, el 1 de noviembre, probablemente para la segunda semana de noviembre, hombre, pues tendría que estar en facultades, ¿no? Pero desde luego lo que sí hay que exigirle al presidente del gobierno, porque no pararon de exigírselo ellos, Alberto Núñez Feijóo, durante el mes anterior, es que al menos, oiga...
Nos diga cuándo.
No puede tener aquí al país pendiente del hilo, de tal. Cuando además, es decir, lo que a veces es, te tienes que tomar un poco a broma esto, como diciendo, no, oiga, y en las tertulias callen, porque no estamos en nada, ¿no? Vaya a ser que se sorprendan y, oiga, déjennos actuar con discreción. Oiga, es que el papel de la prensa es interesarse, es preguntar, es que su obligación si se reúne con otros es dar explicación.
Ya.
Hombre, es que el presidente del gobierno, y lo ha dicho Bildu, no lo decimos nosotros, que el presidente del gobierno se reúna con Bildu y Bildu lo califique de hito histórico y no salga nadie del Partido Socialista a dar una explicación, desde luego que es histórico.
El comunicado es de Bildu, no ha habido ni comunicado ni comparecencia. Gracias, Nacho, por tu valoración, análisis de este final de ronda de Sánchez Pilar, que no nos aclara de momento nada.
Desde luego que no. A ver qué pasa la semana que viene. Hasta luego. Y te lo estamos contando, una avería en la catenaria poco antes del mediodía ha interrumpido la circulación de alta velocidad entre Valencia, Alicante y Madrid, además en los dos sentidos. La incidencia se ha registrado a la altura de Monteagudo de las Salinas en Cuenca y afecta a miles de pasajeros de Renfe, de Orio y de Uigo. Y Belén es una de esas pasajeras atrapadas, de hecho a ella la han bajado en Cuenca y desde ahí ha tenido que buscarse la vida. Hola Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? ¿Tu destino era Alicante o Valencia?
Bueno, realmente es Benidorm. Mi destino todavía es Benidorm y todavía estoy intentando llegar. Yo cogía el tren a las 10:15 de la mañana, tenía que haberlo cogido. Al final sí que ponía que salía con retraso, era un tren de la compañía Wigo. Y a eso que llegábamos a Cuenca y iba muy lento, y ha empezado a decir que teníamos que volver a Madrid. Y claro, mi destino es Benidorm, a un festival de música, yo quería ir a toda costa. Total, que un grupo grande han tardado en abrirnos las puertas, nos hemos bajado en Cuenca y ahí ha sido la odisea de intentar conseguir un medio de transporte, porque para otras compañías sí que habían facilitado autobuses, pero para nosotros, para los de Wigo, nos ofrecían un reembolso del 300%. Y bueno, que nos lo van a ofrecer, nos lo van a dar. Total, que yo me he subido a un taxi, me iba a ir al centro de Cuenca a buscarme la vida y unos chicos han subido conmigo, que yo los llevaba al centro de Cuenca, y han dicho ellos, nos vamos a Valencia, que nos lo paga la empresa, Fran y Francisco, pues nos han llevado, nos hemos ido a Valencia. Y he llegado a Valencia hace una hora y dentro de otra hora me sale un autobús que me lleva a Benidorm.
Pero en el momento que el tren iba ya cada vez más despacio, ¿vosotros llegasteis a estar en mitad de la vía atrapados o afortunadamente llegasteis por lo menos hasta la estación de Cuenca y os pudisteis bajar?
No, atrapados durante más de una hora, nos han tenido dentro del
tren atrapados una hora sin salir, ¿no?
Claro, luego la gente se ha empezado a poner nerviosa de por lo menos dejarnos bajar en la estación y tomar el aire, porque la gente se empezaba a mover, se empezaba a inquietar, estaban yendo todo el rato hacia la cafetería, iban, volvían, no nos decían nada y al final, pues bueno, obviamente las tensiones, los gritos los ha habido, como en cualquier película, efectivamente pasa de verdad, la gente diciendo nos están engañando, ¿qué pasa aquí? Luego hemos empezado a ver en las noticias que sí que había un fallo generalizado de la catenaria. y hemos conseguido que nos abrieran las puertas y los que nos queríamos bajar en Cuenca nos bajáramos.
O sea, porque entiendo, perdóname, Belén, entiendo que el tren estaba en la estación ya, pero con las puertas cerradas.
Sí, eso es. Hemos conseguido llegar a la estación, sí que ha habido un momento de estamos en la nada, ha conseguido llegar a la estación y una vez en la estación hemos visto, se veía desde las ventanillas que había otros trenes de otras compañías, de IRI y de Renfe también paralizados, pero esa gente sí que podía bajar. Los de Wigo no, nos han dejado encerrados durante bastante, bastante tiempo, hasta el punto de que la gente, con familias con niños, como no teníamos cobertura dentro del teléfono, dentro del vagón, no podíamos ver qué estaba realmente pasando, una madre estaba ya agobiada, ¿qué voy a hacer con mis cuatro hijos? Que me tengo que ir a Alicante, estoy en Cuenca y estos me dicen que me devuelven a Madrid. Ha sido bastante caos.
Uh-huh. O sea, y la idea de la empresa era devolveros a Madrid, cosa que la mayoría no queríais, entonces por eso, bueno, pues digamos que os habéis buscado un poco la vida. Entiendo que en cualquier caso, bueno, tendrá que haber una compensación económica, que me dices, Belén, que al menos eso sí, sí os la han ofrecido, sí. Pero bueno, dime.
Sí, pero claro, la gente quería, o sea, había mucha gente que necesitaba volver a su trabajo porque o trabajaba o quería volver a su casa, que no es como, no es mi caso, que yo me voy de fin de semana, me podía volver a Madrid, pero es que había muchísima gente afectada, como te digo, Pilar, había una señora con cuatro niños que no sabía qué hacer. Se ha visto en la nada, porque luego la gente que se ha bajado en Cuenca ha intentado alquilar un coche y ya no había. No había ningún coche de alquiler porque los otros trenes que habían sacado a su gente antes de tiempo habían hecho limpia de cualquier tipo de alquiler. Entonces ha habido gente que si se ha bajado ha tenido que volver a subir porque no tenía opción, o hacer noche en Cuenca, que eso sí que no lo cubría la compañía, o volverse a Madrid, que era lo único que nos ofrecía, aparte de la compensación económica, devolvernos a Madrid. No nos dejaba ni nos ponía una opción de continuar el trayecto.
Bueno, pues avería grave es lo que nos están contando en la catenaria, esa altura de Monteagudo de las Salinas, en la provincia de Cuenca, y siguen muchos trenes afectados. Bueno, de hecho está interrumpido la circulación en esas líneas Madrid-Valencia, Madrid-Alicante, y los que ya estabais ahí en los trenes desde esta mañana, pues eso, circunstancias muy diversas, como nos estabais contando, y al menos, Belén, tú has podido acercarte a tu destino, todavía te queda un poco, ojalá tengas suerte y puedas llegar. Gracias.
Adiós.
Adiós. Seguiremos pendientes de esta cuestión y te iremos contando a lo largo de la tarde si hay novedades. Y fíjate, los españoles se jubilan o nos jubilamos por primera vez en la historia a los 65 años, dirás tú, pero esta no era la edad de la jubilación en España hasta hace poco. Bueno, no, porque mucha gente se prejubilaba y por lo tanto la edad real y la edad a la que estaba puesta la jubilación en España no coincidía. Bueno, según el informe Proyecciones del Gasto Público en Pensiones, que ha elaborado el Ministerio de Seguridad Social, el número de personas que optan por una jubilación anticipada se ha reducido a la mitad. Enseguida vamos a hablar de esta cuestión porque hay causas interesantes que comentar.
Bueno, parece ser que todas las medidas que se han ido poniendo en marcha para tanto incentivar el retraso de la edad de jubilación como penalizar la jubilación anticipada van teniendo sus efectos en la población y empezamos a observar ya signos de retrasos en la edad de jubilación. Probablemente tenga que ver también con esta inflación tan elevada que obliga a muchas personas a retrasar la edad de jubilación para poder hacer frente a la misma.
Bueno, es Fernando Trías de Bes, es nuestro profesor de economía de bolsillo y en unos minutos hablamos con él, nos centramos en esta cuestión tan importante, la jubilación aquí en España. Y ahora, bueno, ahora Rosa Rosado nos está hablando de gente que se quiere tirar en paracaídas. Estaba yo pensando, Rosa, con todo este lío, tú a la boda que tienes esta tarde en tren no vas, ¿no?
En tren no voy. Voy en coche. Y en paracaídas tampoco voy a tener.
Oye, es que lo del paracaídas puede ser una alternativa, ¿no?
Sí,
en un momento
puntazo.
Dado. Es un puntazo.
O que aparezcan los novios en globo. Ay, pues aerostático.
Pero, ojo, y en paracaídas los dos ahí lanzándose. A la Diana ahí justo en mitad de la celebración, sí, ¿no? Sí, en la finca que han elegido ahí con todos los invitados ahí esperándoles y ellos cayendo del cielo.
Seguro que
ha habido alguna boda así.
Sí, desde luego que sí. Pero fíjate, Pilar, que estoy sorprendida de la cantidad de oyentes que se han tirado en paracaídas.
Buenas tardes, gente. La mayor sensación que he tenido en mi vida fue compartida con mi hija tirándonos de la avioneta a unos 3.800 metros de altitud. Y cuando se abre la puerta, yo fui el que le dije al compañero, vamos a tirarnos. Y bajas 45 segundos al vacío a 250 kilómetros por hora y abrir los ojos y ver lo que estaba pasando es una maravilla, por lo cual lo recomiendo. Y ves a tu niña luego saludándote de enfrente una maravilla. Lo recomiendo para todo el mundo y te quitas el estrés que llevamos encima.
No, claro, ¿cómo no te vas a quitar el estrés si no puedes pensar en otra cosa?
O sea. Efectivamente. La gracia de esto es que dices al final, menos mal que no me he muerto, que estoy vivo. Sigo
hombre,
vivo,
tampoco, o sea, es eso, porque...
Calla, yo no quiero decir, pienso que no.
Tú y yo somos unas miedosas.
Sí.
No
sí,
estamos sí. hechos para la vida, yo qué sé, de la persona...
Del riesgo.
Del riesgo, ¿no? Del deporte así, de acción.
No estamos hechos para eso. También es verdad que hay otras personas que no se llevan tan bien con las alturas como nosotros. Y se han dado cuenta cuando se han montado, por ejemplo, en los ascensores panorámicos. Porque eso es toda una experiencia.
Uy,
qué miedo. Hay muchos hoteles que tienen este tipo de ascensores. Bueno, pues este oyente habla del Hotel Bali, que está en Benidorm, que es altísimo. Y yo realmente no me he podido subir en este ascensor panorámico del hotel. Él sí, pero lo pasó bastante mal.
Yo intenté subir en el Hotel Bali, ascensor panorámico, que tiene barandilla para cogerse, y cuando estábamos llegando al piso en cuestión que nos teníamos que bajar, yo no me podía soltar de la barandilla, cual periquito enganchado totalmente a ella, mi mujer partiéndose de la risa, y yo, que me ayudes, que no puedo, y me tuvo que ayudar cogiéndome bien a salir del ascensor porque era imposible, me había quedado petrificado del miedo, pero una cosa... exagerada.
Yo lo entiendo, le entiendo a este oyente porque yo tengo vértigo, tú también, ¿no? No, tú no.
Yo he tenido vértigo, pero normalmente no lo suelo tener, pero he cogido miedo.
Pero es que estos... Yo casi, no sé si... Creo que prefiero lanzarme en paracaídas que subirme en uno de estos ascensores, porque es es que realmente tienes la sensación de estar completamente en el aire y no poder aferrarte a nada. En fin, hablamos de todo esto con los oyentes esta tarde, y si alguien se ha tirado en paracaídas, que nos lo cuente. Notas de voz al 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
El Don Mun es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.